Qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y hoy las mujeres se van a reunir en mi casa. Y si eres dama, los caballeros no, las damas solamente, están más que bienvenidas de venir a la casa. Por favor, vengan porque mi esposa lleva desde las 3 de la mañana despierta conmigo o yo con ella preparando la comida de esta tarde. Así que, por favor, después me echa la culpa a mí, que no vinieron la gente, no se comieron la comida, que no me gusta desperdiciar comida. Así que por favor venga las damas para que usted, y venga con hambre, please, okay. Pero traiga algo también para compartir. Y venimos unas semanas atrás compartiendo la palabra del Señor, estudiando el libro de Génesis. No sé si te has dado cuenta, pero hemos estado desde el capítulo 1 de Génesis estudiando el libro de Génesis. Y es bajo el tema de la intención de Dios para la creación. Y venimos hace unas semanas atrás estudiando paso por paso lo que Dios intencionó para la creación, y venimos estudiando las diferentes personas. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando de Noé y su vida, y esta semana vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. En el año 2017, mi esposa y yo y mi familia vivíamos en el estado de la Florida. Y en ese año nos dieron la gran noticia un día en septiembre de que venía el huracán Irma. El huracán Irma estaba siendo pronosticado de que iba a entrar directamente por donde mi familia y yo vivíamos. Y nosotros vivíamos alrededor de 10 minutos de la playa, en la área de West Palm Beach, en la Florida. Y este huracán, el cual creo que tenemos una foto por ahí de este huracán, venía categoría 4, ese es Irma. Y nosotros vivíamos en una casita en la cual mi esposa y yo habíamos comprado cuando recién nos estábamos casando. Fue la segunda casita, era un townhouse que construyeron en el 1988. Y la casa pues no aguantaba o no estaba preparada para aguantar un huracán de esta categoría. Y me acuerdo de que mi esposa y yo decidimos salir de nuestra casa huyendo hacia al área norte del estado de la Florida, a un sitio que a lo mejor muchos de ustedes han ido, se llama Panama City. Nosotros estábamos alrededor de 9 horas de distancia de Panama City. Decidimos salir para ir allá arriba. Y dijimos, bueno, va a entrar por donde nosotros estamos, allá no va a llegar nada, así que nos tomamos unos días para estar todos pues sanos y salvos, ¿no? Y dijimos, tremenda idea, compramos todos los víveres, lo pusimos en el carro y salimos. Y cuando salimos, nos dimos cuenta, o yo me di cuenta automáticamente, de que nosotros no éramos los únicos con la misma idea. Muchas personas pues tenían la misma idea de salir de donde estábamos, y nos encontramos de que cuando llegamos a la autopista estaba completamente llena de carros. Y mire la foto para que usted vea cuán llena de carros estaba. Okay. Estaba absolutamente llena de carros. Parece que muchas personas pues tuvimos una tremenda idea todos juntos a la misma vez. Para salir de donde nosotros vivimos hay solamente 2 autopistas centrales para poder salir para el área norte de la Florida, y se veían de esta manera. Y después yo en mi carro tiene un GPS. ¿Alguno de ustedes tiene GPS en su carro? Si no, lo tiene en su teléfono, ¿no? Y yo lo que hice fue que yo dije, yo voy a ser más inteligente que toda esta gente. Yo sabía cómo llegar al sitio que queríamos ir, pero solamente a través de autopistas. So, lo que hice fue que fui al GPS del carro y le cambié los settings para que me tirara por todas las callecitas. Usted se sabe esas callecitas, ¿no? Esas que te dan el atajo, que meto por aquí, salgo por allá, meto por ahí, llego allí, pero no es la autopista principal. Y ahí fue, y me acuerdo de que el GPS empezó a llevarme por estas callecitas. ¿Te ha pasado alguna vez? Te tira por estas callecitas, y me tiró por aquellas callecitas que yo decía, ¿y a dónde vamos a llegar por aquí, Señor? Y yo seguía el GPS, y yo me acuerdo que yo estaba súper dudoso de todo el camino, pero algo dentro de mí me decía, continúa en donde está la ruta color roja en el carro. Y no sé si te ha pasado alguna vez. No sé si te ha pasado alguna vez de que sigues las instrucciones del GPS de tu carro, de tu teléfono, cuando vas a un sitio, y parece que estás completamente perdido. Completamente perdido. Pero en realidad, el problema es que tú no conoces el camino. Pero el GPS sí lo conoce. He llegado a reconocer y a pensar y a saber de que así es la vida con Dios. De que Él nos llama a seguirlo a Él, aunque no entendemos por qué lugares nos va a llevar el Señor. Ni a dónde quiere que el Señor estemos en el próximo sitio. Eso yo le llamo caminar por fe. Es caminar por fe. No tenemos el panorama completo, pero confiamos de que Dios sí lo tiene. Y yo sé que, al igual que yo, muchos de nosotros hemos enfrentado momentos en la vida donde Dios te ha llamado a algo que tú no conoces. Te ha llamado a un desafío que nunca te habías imaginado en tu vida. Y muchas veces hay que tomar decisiones sin saber el resultado final. Pero te pregunto, hasta el día de hoy, ¿cómo has respondido? En esos momentos donde Dios te ha llamado a algo en el cual es completamente loco, desconocido, en el cual te hace temblar las rodillas y en donde tú dices, si yo tomo esa decisión, lo más probable en nuestra familia se va a deshacer. ¿Cómo has respondido? Pues quiero en esta mañana que estudiemos cómo la fe y la obediencia de Abraham abrió camino para la bendición de Dios y la redención de la humanidad. Y el tema de esta mañana es caminando en fe, creyendo las promesas de Dios. Y ve conmigo el libro de Génesis, capítulo 11. Vamos a estar leyendo la última sección del capítulo 11 y los primeros tres versículos del capítulo 12. Y solamente para que lo sepas de antemano, yo sé, me dijeron en esta mañana que yo vengo pues malcriando a la iglesia, solamente dándole 3 puntos. Esta mañana tengo 4 puntos. Así que aguántate. Tengo muchas cosas que decir. Mentira. Pero vamos a la palabra del Señor, el capítulo 11 del libro de Génesis. Empezamos en el versículo 27 y luego continuamos en el capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Puedes buscar en tu Biblia, en tu teléfono, en tu iPad. Si no lo tienes, en las pantallas está la palabra del Señor. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de Terah. Por favor, no le ponga ese nombre a su hijo, ¿ok? No se escucha bien. El padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Y murió en Ur de los Caldeos, tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, sí, la sobrina, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con sus hijos Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 205 años de edad. Yo no quiero vivir tanto, Señor. Capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender sobre la vida de Abraham en este momento en cuanto a la fe y las promesas de Dios? Y si estás tomando apuntes en esta mañana, me encantaría que sigas con nosotros para que luego lo puedas estudiar en tu propio tiempo. Y lo primero que podemos aprender es que Dios llama a personas comunes. Dios llama a personas comunes. Y en los versículos que acabamos de leer, hermano querido, vemos que Dios llama a este hombre llamado Abraham. Y la pregunta es, ¿quién es Abraham? Y sabemos solamente algunas cosas sobre este hombre llamado Abraham. Sabemos, número uno, que era el hijo mayor de Terra, su padre. Tenía dos hermanos, tenía tres sobrinos, Lot, Isca, y la tercera que se llamaba, o la segunda que se llamaba Milca. Y él vivía, Abraham vivía con su padre y con su esposa, porque sabemos también que estaba casado. Así que es interesante ver de que Abraham es una persona común y corriente. Está casado, tiene papá, tiene hermanos, tiene sobrinos. Es una persona normal. Abraham no era un rey, no era un hombre lleno de renombre el cual Dios llamó. Era un hombre normal que vivía, es más, déjame decirte esto, vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, lo cual era conocido como una ciudad idólatra. Pero sin embargo, Dios escogió o eligió iniciar una gran obra redentora con un hombre común y corriente. Y mira cómo lo dice el capítulo 12, versículo 2. Dice de que el Señor le dijo a Abraham. Y a lo mejor muchas veces tú has leído este contexto y has leído esta historia, pero es interesante de que la palabra del Señor dice de que Dios no mandó un ángel, de que Dios no le dio un sueño, de que Dios no lo mandó a acostarse y le dio una revelación allá, sino de que la palabra del Señor dice de que Dios habló directamente con Abraham y lo llama a algo a él directamente. Y le da un mandato, hermano querido. Un mandato, le dice, deja todo lo que tienes. Y sal por la calle a donde yo te voy a mostrar. Yo no sé si usted sabe esto, pero si te tiras por la autopista I-20 sin ningún destino, ahí es exactamente donde vas a llegar, a ningún destino. Pero Dios le está llamando a Abraham para que haga algo, lo cual él le va a mostrar. Y hay un propósito extraordinario dentro de esto cuando Dios llama personalmente a Abraham. Y te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que Dios te ha llamado, pero siempre pones un pare? Porque te sientes que no estás preparado. Te sientes que no eres la persona correcta. Te sientes que no estás en el momento correcto de tu vida. Te sientes que es que ahora mismo no, porque es que necesito un poquito más, Señor. Y Abraham no estaba preparado para lo que Dios le iba a decir. No fue de que Dios lo venía preparando desde antes y le dijo a Abraham, ok, en 5 días te voy a llamar para que tú hagas esto conmigo. No, fue que Dios le habló a Abraham un día inesperado para Abraham. Y lo llama a algo gigantesco, lo cual me deja saber a mí de que Dios escoge personas imperfectas para hacer su labor perfecta en la tierra. Personas igual que tú, personas igual que yo, que tienen un corazón dispuesto. Que la diferencia la hace siempre el corazón. La diferencia siempre está en el corazón. Dios llama a Abraham. Y quiero que sepas en esta mañana, hermano querido, que Dios no necesita personas perfectas. pero sí corazones dispuestos. Y te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a confiarlo a Él? ¿Estarías tú dispuesto a seguir el GPS de Dios, aunque no sepas dónde vas a estar? ¿Qué más podemos aprender sobre la vida de Abraham? Pues lo segundo es que Dios es el dador de la promesa y quien la cumple. Mira esto, el verso 2, mira lo que el Señor le dice a Abraham. Y quiero que por un momento lo pienses y lo empieces a desmenuzar en tu mente. Le dice, versículo 2, le dice, Abraham, tú vas a hacer de ti mismo una gran nación. ¿Eso es lo que dice? Abraham, harás tú de ti mismo una nación grande. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? Mira lo que dice. Dice, haré de ti una nación grande. Tú mismo te vas a bendecir, Abraham. ¿Eso dice? No. Dice, y te bendeciré. Haré tu nombre famoso y serás una bendición. Y mira qué interesante, porque Dios le da estas promesas a Abraham, lo cual no dependía de su propio esfuerzo, sino de quién era Dios para que se cumplieran las promesas. Y ahí esas promesas dependían, hermano querido, del poder de Dios, dependían de la fidelidad de Dios, dependían de los milagros de Dios, dependían de la intervención divina de Dios, dependían de la majestuosidad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que me he encontrado es que siempre nuestro problema es que creemos que Dios no puede cumplir su promesa si yo no estoy en el medio de ellas. Si no soy yo el que la llevo a la realidad, Dios no la puede cumplir. Si no soy yo el que ayuda al Señor, entonces las cosas no ocurren. Utilizamos frases como ayúdate que yo te ayudaré. En la palabra del Señor no dice nada de eso. Eso es una mentira del enemigo. Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, no tiene que ver nada contigo. Tú eres un hombre común y corriente. No hay nada muy lindo de ti. No hay nada muy exagerado de ti. Tú no eres de sangre azul ni de nobleza. Pero yo quiero hacer algo contigo que más nadie va a poder hacer contigo. Yo voy a bendecirte. Yo te voy a hacer una gran nación. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a exaltar. Yo voy a bendecir el que esté al lado tuyo. No tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver conmigo, dice el Señor. ¿Estás conmigo esta mañana? Ahí me emocioné, ahí tranquilo, no se preocupe. Todavía me quedan 2 puntos más. Pero mire qué interesante, hermano querido, porque siempre estamos pendientes para ver cómo Dios va a cumplir su promesa en mi vida sin que yo le ayude. Y no sé, yo creo que hay unas cuantas historias en la Biblia de personas que creyeron que Dios le dio una promesa y Dios le dio la promesa, pero que necesitaban ellos hacer algo para que Dios hiciera la promesa. Y no salió bien la cosa. Pero mira, hermano querido, Dios cuando Él promete, Él cumple. Es como cuando yo vivía en la Florida, yo le decía, mis niñas estaban chiquititas. Yo le decía, las voy a llevar a Disney World. Y me encantaba porque cuando eran chiquitas, si yo no las llevaba, ellas me decían, papi, tú me prometiste. Que tú sabes que los niños chiquitos son bien buenos para eso. Ellos no se acuerdan de nada, pero las promesas para Disney World sí se acuerdan. Decía, papi, tú me prometiste. Pero mis niñas sabían de que si yo le prometía, ellas no iban a buscar dinero para poder ir a Disney World. Ni ellas iban a pagar por la gasolina. Ni ellas iban a manejar el carro. Pero ellas sabían de que cuando papi las llevaba, ellas iban en coche porque iban para Disney World. Ella no se le importaba, ellas no tenían eso en su mente, y Dios está buscando de que nosotros le creamos de la misma manera cuando Él dice sus promesas. Mira cómo lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23. Lo dice de esta manera, dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hermano querido, cuando Dios promete, Él cumple. Él tiene suficiente poder, tiene suficiente recurso, tiene suficiente grandeza, tiene suficiente majestad para tomar la vida mía y la tuya y cambiarla de un día a la mañana, para romper las cadenas de la adicción, para traer a los familiares que no lo conocen a Él, para hacer un milagro de sanidad en mi vida. Dios tiene suficiente poder para hacer eso. Aleluya. Él no necesita de tu ayuda, Él no necesita de mi ayuda, Él es suficiente, poderoso, dice la palabra del Señor, que Él sostiene el mundo entero en sus manos. Ese es el Dios que le servimos. Entonces yo tengo que cambiar mi mentalidad. No es que Dios me necesite a mí, es que Él ha dicho que me va a bendecir. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé dónde. Yo no sé por qué camino me va a llevar, pero yo sí sé de que Él es el mejor GPS del mundo. Y si Él dice, jump, yo digo, how high? Te sigo, Señor. Donde tú quieras que yo vaya, yo te sigo. ¿Estás conmigo en esta mañana todavía? Número 3, pero no he terminado, porque me faltan 2 más. Punto número 3 en esta mañana. ¿Qué podemos aprender? Y es que las promesas de Dios requieren obediencia. Las promesas de Dios requieren obediencia. Escucha bien. Porque yo me imagino de que cuando Dios le dice a Abraham, papito, levanta lo que tienes y lárgate de donde estás. Deja a tu papi, deja a tu mami, deja todas las cosas ahí y sígueme, no a un destino final, a un sitio que yo te voy a mostrar. ¿Te imaginas cuán difícil tuvo que haber sido eso? La palabra del Señor dice de que Abraham vivía con su papá, con su esposa, con su sobrina, estaban todos juntos, que vivían juntos, y de repente Dios le dice, rompe el cordón umbilical, papi. No sé si le ha pasado a alguien que ha dejado su familia en sus países y se ha venido para acá. Así, eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Y eso requería obediencia. Pero la obediencia es bastante difícil llevarla a cabo. Abraham tenía que dejar a su papá. Como vimos, terminó muriendo de 205 años de edad. Tenía que dejar su tierra natal. Y tenía que dejar todo lo que era familiar. Y es interesante ver esto, porque Dios le da un mandato a Abraham y pareciera de que Dios ya sabía cómo Abraham iba a responder. Y cuando vemos la historia de Abraham, podemos ver unos datos interesantes sobre el corazón de Abraham. Y escucha esto, porque el corazón de Abraham era distinto. Y te voy a decir cómo lo podemos ver. Ve conmigo el capítulo 11, versículo 29 y 30. Dice, Abraham se casó con Sarai. Y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y mire esto, Abraham es el primogénito de la familia. El primer hijo. Los primeros hijos de la familia tenían el peso de llevar las generaciones de su familia. de poder tener hijos y hijos para que el nombre de la familia siguiera y la genealogía de la familia continuara. Pero ahora se casa Abraham con una mujer que no puede tener hijos. Los estudiosos de la palabra del Señor dicen de que ya Sarai era una mujer bastante grande, que se sabía de que no podía tener hijos cuando Abraham se casa con ella. No fue de que Abraham se casa con ella y después, ups, no puede tener hijos. No, es que él sabía de que ella no podía tener hijos. Abraham sabía que no habría descendencia. Sabía que no había quien lo iba a cuidar a él cuando era viejo. Y aún así, en un acto de benevolencia, decidió casarse con Sarai. ¿Tú sabes lo que yo veo ahí? Yo veo un corazón dispuesto a hacer lo correcto, no importando cuánto cueste. Y ahora mira esto, se casa con una mujer haciendo un acto de benevolencia gigantesco de su parte, sabiendo de que el resultado era de que no iba a tener hijos. Y Dios decide darle una promesa a este hombre, el cual ya sabía el significado de su corazón. Dios le da una promesa a este hombre sabiendo de que este hombre está dispuesto a hacer actos de benevolencia, no importando cuánto lo que cueste. Y mira, Dios le da esta promesa a Abraham y mira cómo responde Abraham, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra del Señor, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Mira esto, quiero que sepas que esta obediencia, hermano querido, sentó las bases para el pacto de Dios con él y con su descendencia. Pastor, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque muchas veces las promesas de Dios vienen con un paso de acción de parte tuya. Que muchas veces cuando Dios te promete que hagas, que Él va a hacer algo contigo, Él va a pedir de ti un acto de obediencia de tu parte. Y te pregunto, ¿qué pasaría hoy si le fueras obediente al Señor en lo que Él te está pidiendo? ¿Qué pasaría si le crees a Dios? Número 4, ahora sí termino con esto. Te prometí 4 puntos, te los voy a dar. ¿Qué podemos aprender sobre esto? Que esta gran promesa de Dios encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. Verso 3 del capítulo 12. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa que Dios le da a Abraham no solo se refería a la descendencia física de Abraham, sino que también apuntaba a Jesús, el Salvador que vendría a través del linaje de Abraham para traer bendición y redención a todo el mundo. Mira qué interesante. A través de la descendencia de Abraham, Dios envió a su hijo para redimir a la humanidad. a través de la descendencia de un hombre que no podía tener hijos. ¿Sí me entiendes? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. De que cuando yo le creo a Dios, entonces el Señor es el que hace maravillas con lo que yo le creo a Él, para que su nombre sea exaltado. Y gracias a la promesa de este hombre que no podía tener hijos, vino una descendencia. Y ahí en esa descendencia vino un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Y él vino. Y cuando él vino, el Dios encarnado fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados de la humanidad, por la obediencia de un hombre. Por la obediencia de lo que hizo Abraham, tú y yo podemos tener hoy salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, escúchame, hermano querido, ¿qué pasaría si hoy le crees a Dios? Escúchame, por favor, te acabo de demostrar que Dios está en el negocio de cumplir sus promesas. Y que no te necesita, pero te quiere. ¿Y qué pasaría contigo, pero con tus generaciones, si hoy le crees a Dios? ¿Qué pasaría con tus hijos si hoy le crees a Dios? ¿Qué pasaría con los matrimonios de tus hijos si hoy le crees a Dios? ¿Qué pasaría con tus nietos si hoy le crees a Dios? ¿Qué pasaría con tu vida si hoy le crees a Dios? No sé qué te pasaría, pero te voy a decir lo que me pasó a mí. Me trajo al este de Texas. Ahí arrancamos nosotros nuestras maletas y nuestras raíces de donde estábamos para venir acá. Donde no teníamos familiares, no teníamos nada, no conocíamos a nadie. Solamente por creerle a Dios. Ha sido el placer de mi vida poder ser su pastor. Esto en mi vida no se supone que hubiese ocurrido. Porque en el año 2001, en noviembre, yo decidí de que yo me iba a suicidar. Y ahí el Señor, le dije: Señor, si eres verdadero, cámbiame. En el año 2024 estoy frente a ustedes, no por lo que soy yo, sino porque le creí las promesas al Señor. Te pregunto otra vez más, ¿qué pasaría en tu vida si le crees al Señor hoy? Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Señor, hasta el día de hoy nosotros hemos tomado decisiones que lo más probable ha sido completamente fuera de tu voluntad. Hemos decidido, Señor, de que tú me necesitas o tú nos necesitas para hacer tus promesas una realidad en nuestra vida. Y esta mañana te pido que nos perdones, Señor. En esta mañana, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti. Y queremos, Señor, seguirte a ti tal y como Abraham decidió hacer. Espíritu de Dios, ayúdanos a tomar esa resolución en nuestro corazón, que no importa dónde tu GPS nos lleve, nosotros vamos a ir, Señor. Que no importa lo que nos estás llamando a hacer, nosotros vamos a hacer, Señor. Que no importa a quién tú nos estás llamando a llamar, nosotros vamos a llamar. No importa quién nos está tratando, quién quiere que busquemos, lo vamos a buscar. No importa donde tú quieras que nosotros vayamos, vamos a ir, Señor, siguiéndote a ti, porque sabemos que eres el Dios que cumple sus promesas. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie en esta mañana. Todos los meses nosotros, como un cuerpo, subimos a la mesa con el Señor y hacemos lo que se llama la Santa Cena. La cena del Señor es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio que nos deja saber su muerte en la cruz. Nos recuerda de que estamos cimentados en esa fe. Pero también nos hace ver al futuro, reconociendo de que Dios regresará y Jesucristo viene de nuevo por su iglesia. Y esta mañana nosotros vamos a hacer este acto. Y los sugieres están preparándose. Pero la mesa o la cena del Señor está reservada para creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero también está reservada para aquellas personas que han aceptado a Cristo y que se han bautizado y están siguiendo a Cristo Jesús. Si en esta mañana tú estás aquí, tú todavía no has aceptado a Cristo, te pido de que hables conmigo al final del servicio. Si todavía no has tomado tu fe, tu paso, tu primer paso de obediencia al Señor, al bautismo, te pido de que hables conmigo. Y que nos dejes saber cómo te podemos ayudar en tu próximo paso espiritual. Porque estamos aquí para ayudarte a ser discípulo de Jesucristo. Si en esta mañana tú has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal y has bajado las aguas, te pido por favor que te unas con nosotros. Si estás aquí de visita por primera vez y has sido bautizado, has aceptado a Cristo, por favor toma la cena con nosotros. Si no lo has hecho todavía, por favor habla con nosotros para ayudarte. Y lo que queremos hacer en esta mañana es pasar los elementos. Y mientras están pasando los elementos, te pido por favor de que le ores al Señor ahí donde estás y que le pidas al Señor que te perdone de tus pecados. Ujieres, pueden pasar los elementos en esta mañana. Si ya recibiste tus elementos, órale al Señor. Dile, Señor, perdóname. Si te he fallado, perdóname, Señor. Límpiame. En esta mañana, dile al Señor. Órale al Señor. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús en esta mañana, pidiéndote, Señor, que nos perdones si te hemos fallado de algún hecho, palabra o condición. Señor, perdónanos. Señor, esta mañana queremos rehacer las paces contigo una vez más. Si nos hemos alejado de ti, perdónanos. Si no hemos seguido tu mandato, perdónanos. Si no hemos puesto nuestra confianza completa en ti, Señor, perdónanos. Esta mañana te decimos, Señor, límpianos y atráenos a ti, Señor. Que podamos servirte, Señor, de todo corazón. Señor, limpia nuestras vidas y llénanos de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Todos tenemos los elementos. Faltará alguien, levante su mano, por favor. Queremos esperarlos. Así dice la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido. Levanta tus manos ahí esta mañana. Señor, te damos gracias. No solamente porque moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, sino porque también regresarás un día con gloria y majestad a buscar a tu iglesia, Señor. Y te esperamos, Señor. Esperamos el día, Señor, que podamos una vez más, Señor, estar cara a cara contigo, Señor, y poderte ver a ti en tu majestad, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y que nos ayudes a seguirte a ti mientras vivamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Levanta tu mano y recibe la bendición pastoral. Recuérdate que vamos a estar aquí al frente para oración. Si tienes enfermedad, si necesitas oración en esta mañana, no te vayas sin que oremos por ti. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengas un precioso domingo.